En Apple deberían pagarme para hacer un sujeto de pruebas o algo así. Resulta que 24 horas hábiles con el Mac M3, con Apple Silicon M3, pues yo ya estoy aquí rajando en Mastodon acerca del tema y os voy a contar por qué. O sea, cuando tú trabajas en un entorno corporativo con cualquier ordenador, pues hay una serie de programas residentes que un usuario doméstico o un usuario normal que va por libre, que no tiene un entorno corporativo cerrado, no va a utilizar. Por ejemplo, pues voy a enumerar unas cuantas. Yo normalmente cuando estoy trabajando tengo una VPN, un programa de permisos extras que va sobre la VPN, es decir, no cualquier usuario que está en la VPN puede acceder a cualquier aplicación. Tenemos otra capa de seguridad por encima, ya van dos. Microsoft Defender, van tres. No voy a cuestionar aquí por qué utilizamos Microsoft Defender en un Mac, pero ahí ya van tres. Tenemos también el Display Link. Todos los docs que tenemos en la oficina son Display Link. Ya van cuatro. Tenemos también un controlador de dominio con el cual cambiamos la contraseña cada cierto tiempo, cada seis meses. Y creo que con esto pues ya van cinco, y estos cinco tienen un icono en la barra de menús que en general no se puede ocultar. Luego súmale los típicos: el sonido, la wifi, la fecha, el reloj, pues el centro de control, la lupita de Spotlight que viene por defecto, y al final te juntas ya para empezar a hablar con 10 o 12 iconos, y la fecha y la hora que ocupan bastante en la barra de menús, ¿vale? Digamos que los iconos de la barra de menús que yo tengo, las aplicaciones de barra de menú que yo tengo, ya están bastante cerca del notch. Y luego, pues yo también uso las mías, ¿eh? He puesto Amfetamin y utilizo Docker Desktop, ¿vale? Amfetamin lo uso porque, pues hay veces que incluso aún estando con batería, me interesa que el portátil no se vaya a dormir y no me interrumpa un proceso que estoy ejecutando. Y más ahora con el M3, que bueno, pues trabajo bastante más en batería que antes. O puedo trabajar bastante más en batería que antes, porque si llevo 24 horas hábiles, pues tampoco podemos decir que haya trabajado horas y horas y horas en batería. Pero la cuestión es la siguiente: cuando trabajo en la pantalla del portátil, que es de 14 pulgadas, lo he dejado en la densidad por defecto, en el zoom por defecto, digamos, y he llegado a perder iconos detrás del notch. El caso más sangrante fue Docker Desktop. En el momento en el que yo quería cerrar la aplicación, he visto que pues en la barra de menús no tenía un icono de Docker Desktop. Y he visto que el icono, o sea, que ya los iconos estaban tocando el notch. Entonces, pues la conclusión que he sacado es que pues Docker Desktop estaba detrás del notch. Estaba en la zona de pantalla que estaría visible si no hubiese notch, ¿vale? Esto luego para que digáis que el notch no se ve. Lo que no se ven son los iconos que quedan por detrás, pero bueno. Entonces, al final, pues he tenido que, como los usuarios de... pues no sé de qué sistema, no vamos a decir aquí nada, como los primitivos, he tenido que abrir la aplicación Docker Desktop y cerrarla con un botón ahí en una ventana ocupando sitio y demás. Y claro, esto pues luego he estado intentando ver si había alguna forma de reordenar los iconos en la barra de menús, de cuando esto pasaba, a ver si había alguna forma de hacer scroll, arrastrar derecha, izquierda, para ver... No, esa barra de menús es totalmente estática y no hay quien lo mueva por ahí. Preguntando en el Discord de Emilcar FM, alguien me ha contestado que para eso hay una aplicación que se llama Bartender, que está en la suscripción Setup, es decir, es de pago. Y protestando en Mastodon, pues alguien me ha dicho que Gnome no es mejor. Pues muy bien, yo ahí no había venido a criticar a Gnome, sino a macOS, que viene con un portátil de 4.000 euros. No es lo mismo, ni parecido. Y si lo fuera, en realidad, pues se pueden echar más cosas en cara a macOS que a Gnome. Le pese a quien le pese. Que a Gnome y que a cualquier entorno de escritorio de Linux y a Windows. Es decir, en Windows tú tienes la bandeja del sistema, que es como se llama, donde están los iconitos, y siempre puedes desplegarla y ver todo lo que estaría ahí si no estuviera oculto, ¿vale? Entonces, mi postura es la siguiente. En macOS no están haciendo las cosas bien, no están terminando las cosas. Esto lo tenían que haber probado, y tenían que haber probado cuál es la situación que puede llevar a un usuario perder su configuración detrás de sus decisiones de diseño, como es el Node. Y lo tenían que haber resuelto de una forma nativa en el sistema operativo, sin esperar que la gente pague una aplicación para que esta aplicación haga su trabajo, el trabajo del diseñador de macOS, de la experiencia de usuario de macOS, que no hizo su trabajo. Como por ejemplo era, pues probar qué es lo que ocurre cuando los iconos llegan al Node. Porque ya os digo yo que el Node, o sea, las aplicaciones de la barra de menú de macOS no tienen el mismo comportamiento que el menú. Es decir, el menú, cuando avanza de izquierda a derecha, va creciendo según la aplicación que utilices. Hay elementos del menú que aparecen a la derecha del Node cuando esto ocurre. Las aplicaciones que tienen un icono, un lanzador, un indicador en la barra de menús, no aparecen a la izquierda del Node cuando lo tocan, ¿vale? No estoy diciendo que este fuera el comportamiento correcto, pero probablemente lo que tendrían que haber hecho habría sido, si yo fuese ellos, tendrían que haber puesto pues alguna especie de control gráfico para desplazarnos por toda la población de aplicaciones, o un elemento tipo desplegable como el que tenemos en Windows, en KDE y en todas partes, que te permite ver, pues por defecto ves pues tres o cuatro iconos, y cuando pulsas en ese desplegable pues te aparece un panel con el resto de ellos. Esta gente ni lo ha pensado, ha asumido que los usuarios no van a tener tantas aplicaciones cargadas por ahí. Y yo, simplemente usando dos por elección propia, más los iconos por defecto del sistema operativo, más lo que ha puesto el departamento de IT de donde trabajo, pues yo ya estoy en ese área de problemas que ellos pues nunca pensaron que se pudiese dar. Entonces, pues yo la conclusión que saco es que no están cuidando el sistema operativo. O sea, están dejando las cosas sin terminar, están dejando las cosas sin probar, no tienen un flujo de pruebas de usuario correcto. Y así pues nos pasan cosas como las que llevo un tiempo contando. Hay combinaciones de teclas que no están traducidas, es decir, hay una combinación de teclas que yo uso mucho, que es comando acento abierto, ¿vale? En el mapa de teclado en inglés, esto es comando y la tecla que está encima del tabulador, ¿vale? Y con esa combinación de teclas, yo me desplazo entre las ventanas abiertas de una misma aplicación. Entonces es muy intuitivo. Comando tabulador, ciclas entre aplicaciones enteras, por ejemplo, entre IntelliJ y Outlook. Y una vez estás en tu aplicación, ponle que es IntelliJ, IntelliJ, con comando y la tecla que está inmediatamente encima del tabulador, pues tú te vas desplazando ciclas entre las ventanas abiertas de IntelliJ. Es muy útil. Bueno, pues cuando pones un Mac con teclado español, esa combinación de teclas ya no tiene ningún sentido porque el acento abierto está en otro sitio completamente diferente. Entonces es tu responsabilidad como usuario darte cuenta de que echas de menos esta combinación de teclas. Probablemente si has empezado a utilizar macOS en español y nunca lo has utilizado en inglés, ni siquiera sepas que esta combinación de teclas existe, comando, acento abierto, y por lo tanto no sabes que cuando tienes una aplicación abierta con varias ventanas, con comando, acento abierto, puedes desplazarte por las ventanas de esa aplicación en concreto. Bueno, pues esto es un ejemplo. No han traducido, eso es lo que yo llamo, lo que yo considero traducir una combinación de teclas, ¿vale? Ni siquiera lo han tenido en cuenta, esa combinación de teclas se va a donde el viento da la vuelta, ya no está con la tecla que está inmediatamente encima de la tecla que utilizas para ciclar entre aplicaciones y por lo tanto pues pierde su sentido y probablemente haya muchos usuarios de macOS en español, que además lo sé porque yo he contestado a varias preguntas de este estilo en Twitter, que no saben que esa combinación de teclas existe y que cuando la descubren y mapean esa combinación de teclas a la tecla que está inmediatamente encima del tabulador, su vida cambia por completo. Otras cosas, la combinación de teclas que tenemos para mostrar aplicaciones que hemos ocultado con el teclado es demencial. Me la contaron una vez y era complicadísima. Es decir, no había una forma racional y o sea, ergonómica de realizar esa acción inversa. Y bueno, pues ahí estábamos todos ocultando las aplicaciones con una combinación de teclas y desocultándolas con el ratón, como si fuéramos. Y con esto, pues como esto, un montón de cosas. Hay cosas que están en macOS que no están cuidadas, no hay una regresión, es decir, cada vez que van cambiando el sistema no prueban las cosas que ya estaban ahí para ver si siguen funcionando correctamente, hacen un cambio de diseño en la pantalla y no hacen una prueba de ver cómo eso afecta a la experiencia del usuario y así estamos. Y todavía tenemos que ver cómo en las keynotes dicen que macOS es el sistema operativo más avanzado del mundo. Bueno, pues a lo mejor lo es gestionando núcleos de eficiencia y movidas, pero de cara al usuario, pues yo creo que deja bastante que desear. Y cada vez que voy acercándome de nuevo o que voy navegando por novedades en el mundo del Mac, pues esto está más patente. Que luego me vendréis, como venía pues esta persona en Mastodon, diciendo que es que claro, es que en Gnome no sé qué, no sé cuánto. Bueno, como he dicho, yo aquí no he venido a criticar a Gnome, he venido a criticar a macOS. Otro día podemos hablar de las cosas que no me gustan de Gnome y de las cosas que no me gustan de Linux en general, que son varias, pero hoy no es el día. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.